Nuestro título hoy, pues, rabiosa actualidad. Energías renovables, visión actual y futuro. Con nosotros van a estar dos profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Son el profesor Julio Hernández, catedrático de Mecánica de Fluidos, y el catedrático José Carpio, de Ingeniería Eléctrica. Ya está dicho de qué vamos a hablar, ya está dicho quién va a hablar, y entonces lo único que falta es precisamente eso, hablar de lo que hemos dicho. Profesor Hernández, buenas noches. Muchas gracias por haber encontrado, a pesar de todos estos minutos, para estar aquí.
Buenas noches, muchas gracias.
Profesor Carpio, lo mismo que le digo al profesor Hernández, muchas gracias. Y bueno, pues encantados de tenerle aquí.
Bueno, sabes que es un placer, buenas noches.
Bueno, antes decía que rabiosa actualidad, porque cuántas cosas se han visto escritas, no siempre acertadas, me temo, sobre lo que es la energía y en concreto cuando nos metemos en ese mundo de renovables y no renovables y la confusión que impera. ¿Les parece, profesor Hernández, profesor Carpio, que dedicáramos unos minutos, aunque fuera a centrar el tema? ¿Qué son energías renovables? Por ejemplo, ¿le importa que se lo pregunte usted, profesor Carpio?
Nada. Por energías renovables se entienden aquellas cuya fuente primaria, cuyo origen, no se agota, es decir, al obtener energía a partir de ellas, ellas no se agotan. Por ejemplo, el petróleo no sería una energía renovable, porque podemos obtener energía a partir de él, pues quemándolo, transformándolo, y ya no volvemos. Es difícil, que tardaríamos muchísimos millones de años otra vez en obtener ese petróleo y volver a regenerar los yacimientos de petróleo. Entonces, en ese sentido, no lo es. Por el contrario, el sol, siempre vamos a tener el sol. Por mucha energía que obtengamos a partir del sol, el sol siempre va a estar ahí. Se agotará, pero ya no estaremos aquí para verlo. Es decir, desde ese punto de vista se puede considerar renovable. El agua, los pantanos siempre se nos irán llenando, con lo cual, aunque obtengamos energía a partir del agua, ese agua siempre la vamos a ir teniendo. Esa es un poco la definición de lo que son las energías renovables y las energías primarias clásicas o energías que consumimos.
De todas maneras, la energía es solo una, evidentemente, ¿no? Entonces, a lo mejor es una tontería lo que voy a preguntar, pero vamos, me lo dicen y la cambio. ¿En qué cantidades nos estamos moviendo hoy, en el 2001, de lo que yo necesito para moverme? ¿Qué energía? Yo, por ejemplo, profesor Hernández, se lo pregunto a usted. Yo tengo entendido que una pantalla de color en televisión gasta el doble que la misma en blanco y negro. Entonces, ahora en esos momentos, yo estoy gastando una cantidad de energía determinada y más o menos nos podemos acercar a esos consumos.
Bueno, pues no le puedo precisar concreto sobre la cuestión concreta de mi pregunta. Más que cuantificar el consumo per cápita, digamos, en España o en otros países, lo que podríamos dar es quizás cifras globales de energía consumida en un país. Obviamente en Estados Unidos se consume mucha más energía per cápita, por persona, que en Europa, y mucho más, por supuesto, que en países del tercer mundo. Obviamente, quizá nos podríamos referir a España. No voy a tener datos, precisos que me
pregunta. Ni la radio, profesor Hernández, aguanta también el que les demos muchos datos a los oyentes.
Hombre, sería interesante, sería interesante cuantificar lo que pregunta en todo caso, y probablemente nos sorprenderíamos de las y nos podríamos hacer la pregunta de cuánto realmente necesitamos, cuánta energía necesitamos para vivir. Puede ser una cuestión muy interesante, y si podemos ahorrar y podemos prescindir realmente de consumos de energías que realmente quizá pues no fuesen necesarios, ¿no? Principalmente para conservar energía, para conservar recursos de cara al futuro, lógicamente. Sobre todo energías, como decía el profesor Carpio, que se van a agotar, es decir, fuentes de energía que se van a agotar, combustibles fósiles que han requerido un tiempo inimaginable para que surjan y que estamos consumiendo, pues digamos que quizá con relativa alegría, ¿no? Por eso el interés de las energías renovables, aunque como ya veremos más adelante, veremos que realmente no van a resolver, obviamente, el problema energético mundial, ¿no? Por dar algunas cifras referidas a España, podría dar datos de datos del año 99 que estarán disponibles, pero dispongo ahora mismo de datos del año 98 aproximados que pueden dar una idea, ¿no?, de cómo se distribuye el consumo de energía en energía primaria en España en dicho año 98. Al petróleo corresponde un consumo de un 54% aproximadamente. En ese año correspondió a ese consumo. Esto equivalía pues algo más de 60.000 de 61 algo más de 60 millones de toneladas de petróleo, ¿no? El equivalente en carbón serían 17.600 kilotoneladas de equivalentes de petróleo. Correspondería esta cifra a un 15,5%. En aquel año, de origen nuclear, el consumo fue del 13,5%, de gas un 10,4% y del conjunto de energías renovables fue un 6,3%. De este 6,3%, un 2,3% correspondía a energía hidráulica de más de 10 megavatios de potencia instalada y otras energías renovables eran un 4%. Todo esto daba una cifra global de 114.000 aproximadamente kilotoneladas, es decir, 114 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el consumo de todas estas, procedente de todas estas fuentes de energía. En cuanto a la producción eléctrica, por ejemplo, y térmica, para ver un poco la importancia relativa de distintas energías renovables, la producción de energía eléctrica en dicho año de origen hidráulico en instalaciones de más de 10 megavatios fue del 37%. Fue 2.645 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Hidráulica de menos de 10 megavatios un 6,7%. Residuos sólidos urbanos 3,44%. Eólica un 1,72%. Y solar fotovoltaica, una cifra muy pequeñita, de 0,02%, que correspondía a 1,3 kilotoneladas, o sea, 1.300 toneladas equivalentes de petróleo. Eso en lo que se refiere a la producción de energía eléctrica con energías renovables. La producción de energía térmica, la biomasa, correspondía a todas estas cifras que estoy dando es porcentaje con respecto al total de la producción de energía eléctrica y térmica con energías renovables, todos estos porcentajes que he dado antes, ¿no? Entonces, en la parte térmica, la biomasa corresponde un 51%. La biomasa que se utiliza para la producción de energía eléctrica es mucho más pequeña. No he mencionado antes el porcentaje, pero es un porcentaje también muy bajo, como otras renovables. Como decía, la térmica biomasa de origen térmico un 51%, la solar térmica un 0,4% y la geotérmica un 0,05%. Toda esta producción de energía eléctrica y térmica de origen renovable asciende a dar lugar a una producción total de 7.170 kilotoneladas equivalentes de petróleo. De estas cifras vemos que la importancia, obviamente, dentro del campo de las energías renovables, se incluye en ella la energía hidráulica de más de 10 megavatios y, sobre todo, la biomasa térmica. Estas son cifras que no sé si darán alguna orientación.
Además el profesor Carpio quería...
Yo creo que es, las cifras evidentemente son muy importantes, aunque haya podido parecer un montón de cifras, pero por ejemplo lo que es destacable, yo creo que nuestros alumnos que nos están oyendo, que van a ser ingenieros y cualquier persona interesada que nos esté escuchando en este momento, es de los datos que el profesor Hernández ha dicho al principio, ha comentado que el 6% de origen renovable, es decir, nos tenemos que dar cuenta que el 93% de la energía que se utiliza bien para que nuestro coche se mueve, bien para producir cualquier cosa que compremos, para la electricidad que utilizamos. Es decir, el 93% está siendo utilizada de algo que no se va a renovar, es decir, que se va a consumir y que en el futuro nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos ya no van a poder utilizar. Es decir, estamos quemando los recursos que hay aquí. Entonces, de cara a las energías renovables, que evidentemente hay que potenciarlas, pues porque están ahí, hay que utilizarlas, es una obligación. Yo creo que la importancia no es pensar, y la gente debe tener claro que no hay que pensar que con las energías renovables vamos a solucionar el problema energético, sino que hay a lo mejor que ser consciente de que se está derrochando energía. Las energías renovables van a ayudar porque vamos a poder utilizar una energía que se va renovando, que siempre vamos a poder tener ahí, no vamos a quemar, a consumir tanto, pero tenemos que de alguna manera ir asumiendo que pues desde todos los puntos de vista, es decir, de hacer procesos más eficientes a ser más racionales, y entonces, pues bueno, cuando sales de tu habitación, cerrar la luz y no dejarla encendida, o en los edificios, esos edificios que por la noche vemos en las grandes ciudades que están totalmente iluminados y a lo mejor solamente están, pues no sé, el personal de limpieza, pues no sé, que hay un montón de cosas que hay que ser conscientes con el tema este de la energía.
Se podría afirmar, y esto con aire de pregunta, se podría afirmar que existe un gran desequilibrio entre el consumo de renovables frente a las no renovables hasta ahora, es decir, que se obtiene mucha más energía de las no renovables que de las renovables.
Bueno, es evidente.
Datos ahí lo han dicho.
Estaban, ¿no?
Sí. Sobre todo si nos referimos a determinados tipos de energías que ahora evidentemente están teniendo un boom. Pero, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica ahora tiene una contribución pues mínima, vamos, prácticamente despreciable, ¿no? A casi todos los efectos. Claro, ¿qué es lo que pasa con la energía solar? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero es una energía pues dispersa, y en concreto la solar fotovoltaica pues es una energía muy cara. Evidentemente, el que no se hayan aprovechado recursos renovables suficientemente con anterioridad está justificado también. Es decir, esta es un coste normalmente de generación mayor. Evidentemente se van acortando ahora las distancias, ¿no?, entre un tipo y otro de generación. A partir de distintas fuentes, pero evidentemente esto ha sido un hecho. Y luego, por otra parte, lo que ocurre también es que los recursos son menores. Evidentemente, por ejemplo, refiriéndome al caso concreto de la energía eólica, hay un potencial eólico máximo aprovechable, teórico, como quizá veremos a continuación. Ese potencial eólico teórico no es totalmente aprovechable, obviamente. Y, de hecho, lo que se está haciendo ahora es aprovechar aquellos recursos, digamos, que económicamente son más rentables. Llegará un momento en que, por supuesto, la tecnología va mejorando los procesos y va mejorando el rendimiento de las máquinas, obviamente, ¿no? Pero, claro, llegará un momento en que no se pueda aprovechar más energía porque no hay más recursos, ¿no? Aquí, obviamente, intervienen factores técnicos importantes, ¿no? Con el tiempo se ha ido viendo cómo es más fácil aprovechar determinados tipos de recursos de una forma mucho más eficiente. Pero bueno, las cifras están ahí, y algo que confunde también quizá es que dentro del 6,3% del año 98 de energías, que habrá aumentado ya, de energías de origen renovable en el consumo de energía primaria en España, claro, una parte muy importante corresponde a la biomasa, un 51%, había dicho antes, la energía eléctrica producida de origen hidráulico también es muy importante, ¿no? Una energía que tradicionalmente se ha aprovechado en España, ¿no? Y el resto, pues, son energías renovables, digamos, de las cuales, pues, quizá ahora mismo la eólica es la que está experimentando un desarrollo extraordinario, y la verdad es que no esperado, a lo mejor hace 15 años.
Entonces, como ya quizá la introducción tendría que, por supuesto, daría para muchos más minutos, pero si le parece, como ya han ido saliendo todos los nombres de todas las energías renovables y no renovables, ¿les parece, profesor Carpio, profesor Hernández, que vayamos una por una intentando desbrozar, intentando ver las posibilidades que hoy tienen cada una de estas? Yo les preguntaría a ustedes sobre la solar, sobre la eólica, sobre las pilas de combustible, por ejemplo, que son novedad muchas veces en los medios de comunicación, novedad que muchas veces también, repito, mal entendida y bueno, sobre todo en los plazos de aplicación, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna preferencia para empezar por alguna de ellas, solar, eólica, pilas de combustible?
Ahí yo creo que debemos ser bíblicos y decir que el sol estuvo en el origen y ya está, y empezamos por el sol, si os parece.
Bueno, pues desde luego vamos con la referencia bíblica, profesor Hernández, que acaba de hacer el profesor Carpio, vamos, lo para inmediatamente al sol y empieza a hablar de él.
Sí, pues nada, el sol como fuente energética, yo creo que, vamos a decir eso de simplemente hay que tumbarse y mirar el sol y nos damos cuenta que es un gran reactor que nos envía un montón de energía. De hecho, cogiendo así grandes números, se puede decir que con la energía que recibimos del sol en la Tierra en un año, hay más energía que lo que hemos sido capaces de, o hemos tenido la fuerza de consumir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, es una fuente de energía muy grande. El problema es que lo que nos llega a la superficie de la Tierra pues es poco y de forma pues dispersa, y que no nos permite que se utilice cuando nos dé la gana, que es un poco uno de los problemas de la energía, o el gran problema de la energía solar. Entonces, por hablar un poco de cómo aprovechamos esa energía que nos viene del sol, pues así rápidamente haciendo un esquema, diremos que hay dos tipos de aprovechamiento. Uno que es un aprovechamiento térmico, es decir, aprovechar ese calor que recibimos del sol, y luego un aprovechamiento directo, es decir, obteniendo un tipo de energía eléctrica directamente del sol. En el aprovechamiento térmico se distinguen dos tipos, las centrales, o sea, aplicaciones solares de alta temperatura y las de baja temperatura. Las de alta temperatura, el ejemplo más típico y además es la mayor central de Europa, la tenemos en Almería, en Tabernas, y es pues con una serie de espejos, concentrar la luz del sol en un punto, es decir, sería como en un punto concentrar muchos soles, o lo que recibimos de muchos soles, y entonces ese punto pues llega a tener unas temperaturas muy, muy altas, lo suficientemente altas como para producir, calentar un fluido, un tipo de sal térmica que permita obtener vapor, y entonces ya ahí es un procedimiento normal y corriente de generación eléctrica a partir de una central térmica. Es decir, con ese vapor se mueve una turbina, la turbina mueve un alternador que da electricidad. Y eso sería un tipo de aprovechamiento.
De alta temperatura.
De alta temperatura, es solar de alta temperatura. Tiene el problema de que, bueno, pues que tienes que tener muchos espejos y hacer que todos esos espejos se vayan siguiendo al sol de tal manera que vayan enfocando y vayan todos apuntando a un punto, pues es relativamente complicado. El espacio que se requiere, pues también es complicado. Y luego todos los temas asociados a la energía solar del almacenamiento. Es decir, pues normalmente yo la energía la quiero por la noche y por la noche no hay sol. Entonces almacenar grandes cantidades de energía, pues sigue siendo relativamente complicado y una de las limitaciones que hay. Con lo cual, ahí tenemos la energía solar de alta temperatura. El otro tipo de energía solar, que se llama de baja temperatura, es simplemente calentar agua. Es decir, por ejemplo, si yo para un proceso industrial o para la calefacción de mi casa necesito agua a 60, 70 grados, ¿para qué la voy a utilizar? A partir de la electricidad, a partir de un termoeléctrico, porque no la puedo calentar con el sol. Es decir, porque no recordar pues cuando éramos pequeños de que nos bañábamos con un barreño que se ponía por la mañana al sol y entonces al mediodía estaba caliente. Pues un poco es hacer eso. Entonces, son aplicaciones en las cuales, mediante unos sistemas de espejos y de concentradores parabólicos, se calienta un fluido que llega a una temperatura que es alta para lo que lo queremos utilizar. Por ejemplo, para calefacción, para ducharnos o para, no sé, cualquier proceso industrial necesita esa baja temperatura. Entonces, esas son esas aplicaciones. Esta yo creo que es muy importante, se está desarrollando bastante, es muy, muy económica y es relativamente competitiva. Y de hecho, en el sur de Europa y en España, en Andalucía, se están poniendo las bases para obligar de alguna manera a que todos los nuevos edificios, urbanizaciones que haya, puedan contar con este tipo de calefacción, de obtener agua caliente, lo cual va a llevar a permitir que nos ahorremos mucha electricidad y, por lo tanto, petróleo o gas que se ha utilizado para obtener esa electricidad para cosas tan simples pues como calefacción o calentar agua. Y eso es un ejemplo de cómo yo creo que sí que van a incidir positivamente las energías renovables, y es haciendo pequeñas aportaciones que, para muchos de nosotros, cuando se acumulen, pues terminarán siendo un volumen de energía relativamente grande.
Es decir, ¿usted cree, profesor Carpio, que la redistribución de con el desarrollo de las energías de estas que está usted hablando será cada vez mayor esa redistribución y podremos ahorrar de las de las no renovables?
Eso luego pondremos un pequeño ejemplo, y más yo quiero decirle a nuestros alumnos que ya tienen que tener su mentalidad de ingenieros y un poco a manejarse con números, que hay que ir un poco de esa especie de publicidad así barata, pensando, diciendo, bueno, pues yo pongo una central fotovoltaica solar y cierro la nuclear. Es decir, las hoy en día, tal y como están las, sobre todo las aplicaciones solares, nunca van a permitir obtener esa de alta temperatura, quizá, pero vamos, no están enfocadas, o su futuro no es obtener centrales grandes que produzcan una gran cantidad de energía eléctrica. Yo creo que el futuro de las energías renovables son en pequeñas aplicaciones domésticas de unos pocos kilovatios, que esas podemos tener cada uno de nosotros, que dentro del conjunto nacional, pues cuatro kilovatios es ridículo, pero es una gota en el océano. Pero si empezamos a unir muchas gotas, es decir, si empiezan a haber aplicaciones que tienen muchos de esos 4 o 5 kilovatios o lo equivalente para calentar el agua del termo, y eso lo vamos utilizando por los millones que somos, pues al final sí que termina siendo una cantidad. Yo creo que está por ahí. Y vamos, yo no soy nadie, vamos. Es decir, los especialistas, y leyendo la documentación que hay, van en esa línea.
Profesor Carpio, nos está usted hablando de unas instalaciones especialmente caras.
No, las soleras de alta temperatura son caras porque necesitan espacio, el control, los espejos especiales, esos sean grandes centrales que escapan de lo que de tú y de Julio y de nosotros, vamos, es una cosa que está muy que se nos escapa por todos lados. Sin embargo, las aplicaciones estas solares de baja temperatura, que es para calentar agua, de hecho ya hay algunos centros comerciales que ya te venden tu kit para montarlo, casi en plan, y que no deja de ser más allá de lo que es fontanería, es decir, es orientar un tipo de panel bien orientado, evidentemente, para aprovechar la radiación solar, y luego es una serie de tuberías, un termo y conectarlo a la... Es decir, que son aplicaciones o soluciones, mejor dicho, relativamente baratas para lo que se requiere.
Siempre empleando la palabra alternativa y no sustitutiva.
Eso es.
Perfecto. Entonces, con respecto a la energía solar...
Del otro tema, del fotovoltaico. Claro, sí, el tema fotovoltaico es una obtención de energía eléctrica directamente, es decir, sin hacer ese paso térmico. Entonces, se basa fundamentalmente en lo que son las células solares, que es, al fin y al cabo, es un material semiconductor con una unión PN, de tal manera que cuando... de la radiación solar que se recibe está formada, como se sabe, por fotones en un espectro de energía, de longitudes de onda. Entonces, dependiendo del material, ciertos fotones tienen la energía suficiente como para romper los pares electrón huecos que hay en ese material. Entonces se obtiene o se libera y se separa un electrón y un hueco. El campo eléctrico que hay en esa unión PN separa los electrones de tal manera que lo que se consigue al poner una célula al sol es tener como una pequeña pila, que están todas las cargas positivas y negativas alejadas, separadas y puestas cada una, digamos, en un extremo. Cuando esa pila se cierra con un circuito, pues poniendo una bombilla, una resistencia cualquiera, circulan esos electrones y por lo tanto aparece una corriente eléctrica y ahí ya tenemos esa pila eléctrica, esa forma de consumir.
También la fotovoltaica como sustitutiva, o sea, no podría dar grandes cantidades ni pensar que puede dar...
La central más grande que hay en estos últimos años en Europa está en la provincia de Toledo, y es una central de 1 megavatio pico de potencia. Eso, pues, y es una central, pues, no sé si los que la hayan visto, pues es una central bastante grande, con un montón de paneles solares, ocupa mucho espacio y da 1 megavatio en el caso más excepcional de 25 grados de temperatura ambiente, la radiación máxima y en las horas de mayor incidencia del sol. Es decir, que las da relativamente poco esa potencia. Compara eso con los 1.200 megavatios que tiene una central nuclear, que te los da constantemente durante las 24 del día, pues yo creo que demuestra que no va a llegar una a sustituir a la otra. Entonces volvemos un poco a lo de antes, es decir, ahí no. Sin embargo, ya ha salido normativa y se ha regulado el que cada uno de nosotros podamos hacer pequeñas instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 kilovatios conectadas a la red. Entonces, si tú, yo, el de al lado, mucha gente empezamos a tener pequeñas instalaciones de esas, pues ¿por qué no pensar que muchas de esas sí que ya podrán sustituir, cerrar, o ya no cerrar, sino evitar que se construya una central térmica convencional de consumir, de quemar?
Entonces, con las dos palabras que a mí por lo menos me han quedado muy grabadas, la sustitutiva y la alternativa, habría que hablar mucho más de la energía solar, pero como enunciado le parece, profesor Carpio, que lo dejemos aquí.
Perfecto.
Profesor Hernández, últimamente, bueno, se habla mucho, y además no solo se habla mucho, sino que la prensa, habla mucho de lo que es la eólica, y no solo la prensa, sino que nuestros paisajes han cambiado en muchos sitios de la península ¿por qué han aparecido esos bosques de tripalas? Es decir, la energía eólica ya está con nosotros. Cuéntenos qué es la energía eólica, aparte de eso, de esa imagen tan bucólica que estaba pintando de nuestros campos, de nuestras sierras.
Sí, bien, la energía eólica es simplemente la energía cinética del viento, que tiene también un origen solar. Obviamente se genera como consecuencia del calentamiento de la Tierra, el calentamiento diferencial entre los polos y el ecuador, y efectos también del giro de la Tierra, que dan lugar a esos movimientos de aire en la atmósfera terrestre. Por dar alguna cifra, podríamos decir que del orden del 1% de la energía que por radiación llega del Sol a la Tierra se convertiría en energía eólica. Por otra parte, la energía diaria que se consume en la Tierra sería también del orden del 1% de esa energía eólica generada. Pues bien, lo que ocurre es que desafortunadamente es muy difícil aprovechar, como es obvio, toda esta energía eólica generada por muy diversas razones, que podríamos explicar más despacio, ¿no? Básicamente por el hecho de que es una energía muy dispersa, como ocurre también con la energía solar, una energía intermitente, y bueno, hay otra serie de limitaciones técnicas para aprovechar este tipo de energía. Pero bueno, resumiendo, la energía eólica es la energía cinética del viento, y los sistemas de aprovechamiento de energía eólica lo que tratan de hacer es transformar esa energía eólica en otro tipo de energía.
Ha hablado usted de aprovechamiento y de transformar en otro tipo de energía. ¿Cómo se lleva a cabo ese aprovechamiento de la energía eólica?
Existen distintas posibilidades. En principio, actualmente lo que se hace básicamente, y se hará en el futuro, se seguirá haciendo, es utilizar aerogeneradores de eje horizontal generalmente conectados a la red eléctrica. Es decir, lo que se está instalando ahora en España básicamente son aerogeneradores que convierten la energía cinética del viento, la energía eólica, en energía mecánica mediante una aeroturbina, y después lo que se hace es transformar esa energía mecánica en energía eléctrica mediante un generador eléctrico. Hay otro tipo de aprovechamientos, pero que desde el punto de vista energético global pues tienen bastante menos importancia, ¿no? Hay también alguna posibilidad, hay posibilidad de utilizar pequeñas turbinas que cargan baterías en lugares aislados para aprovechar esa energía en momentos en que la demanda exista, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre hay una no simultaneidad en la generación y en el aprovechamiento de la energía. Entonces es necesario un sistema de almacenamiento de energía eléctrica, pero ya digo que esto energéticamente tiene una importancia cuantitativa despreciable. También todos recordamos los molinos de viento en España, y bueno, pues tenían otro objetivo. Recordamos también los molinos en Estados Unidos de las películas, bueno, y en España evidentemente, que se utilizaban unos molinos de muchas palas que se utilizaban para extraer agua de un pozo, ¿no?, mediante una bomba, bueno, que son otro tipo de aprovechamientos. Aquí lo que se trata es de aprovechar la energía del viento para transformando la energía mecánica para elevar agua, por ejemplo, ¿no? En todo caso, volviendo al aprovechamiento más importante, que es el a base de aerogeneradores modernos de eje horizontal, hay también aerogeneradores de otro tipo, de eje vertical, que se utilizaron anteriormente, pero que actualmente se utilizan menos. Pero bueno, volviendo a este tipo de aprovechamiento, lo básico es la transformación, el proceso básico es la transformación de energía eólica en energía mecánica, y eso se hace a través de una aeroturbina.
Perfecto. Ahora, ¿podría haber una relación, y ya vamos un poco en contra de los minutos, hay una relación, profesor Hernández, entre potencia, velocidad de viento? Es decir, a mayor velocidad de viento se gira más rápido, ¿no? O sea, tiene más energía.
Hay más energía, efectivamente, hay más potencia. La máquina evidentemente produce más potencia. Pero es quizá interesante precisar que no tiene por qué la aeroturbina girar más rápido. De hecho, a pesar de que ahora ya hay sistemas electrónicos para acoplar la aeroturbina al generador eléctrico y a la red, pero lo que se ha venido haciendo hasta ahora básicamente era utilizar un multiplicador para, digamos, elevar la velocidad de giro de la aeroturbina hasta la velocidad de giro del alternador. Pero básicamente, bueno, en ese caso en concreto, lógicamente la velocidad de giro del motor está impuesta por la frecuencia de la red. En generadores síncronos no hay deslizamiento, y en generadores asíncronos hay un pequeño deslizamiento, pero básicamente la velocidad de giro de la aeroturbina, del rotor, viene impuesta por la frecuencia de la red. Ya digo que actualmente hay otros métodos, otros sistemas, ¿no?, electrónicos, eléctricos, para modificar este tipo de acoplamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la aeroturbina siempre gira normalmente a la misma velocidad de giro. Lo que cambia cuando aumenta la velocidad del viento es el par que se ejerce sobre la aeroturbina. Es decir, las fuerzas aerodinámicas que se ejercen sobre las palas son mayores, fuerzas sustentadoras del tipo de las que se producen en un avión para mantenerlo en vuelo, ¿no? Bueno, pues esas fuerzas aerodinámicas producen un par de giros sobre la máquina. Cuando hay una mayor velocidad del viento, aumenta la potencia generada porque el par es mayor.
Voy luchando contra el tiempo. ¿Qué es un parque eólico?
Un parque eólico simplemente...
Porque queda muy fino hablar de un parque eólico.
Para aprovechar, dado que la energía eólica es dispersa, para aprovechar la energía eólica no tenemos más remedio que o bien construir unas aeroturbinas muy grandes, si queremos conseguir una potencia instalada importante, una turbina muy grande y que tecnológicamente, bueno, pues existen unos límites. Ha ido aumentando la potencia nominal de cada máquina progresivamente. Pasamos de los primeros de 100 kilovatios a 300, a 600, a 1 megavatio, y en el futuro pues aumentará la potencia unitaria de cada máquina, pero habrá un límite, ¿no? Y bueno, entonces la alternativa es, en una zona en que hay un potencial eólico importante, pues es colocar un buen número, un cierto número de aeroturbinas a una cierta distancia unas de otras, porque hay efectos de interferencia y efectos de sombra entre unas y otras, lógicamente, que harían disminuir la potencia, la energía aprovechada. Bueno, y eso es un parque eólico, un conjunto de aeroturbinas dispuestos en una zona geográfica con un potencial eólico adecuado.
Casi al final de la energía eólica, también comprendo que hay muchas cosas que decir. ¿El panorama en España, comparativamente con Europa?
Bueno, pues el panorama en España, la verdad es que es ha sido sorprendente, quizá en los últimos años, el desarrollo que ha experimentado este tipo de aprovechamiento de energético, ¿no? Yo creo que ha superado todas las previsiones. Para dar alguna idea, a finales del año 98 la potencia instalada ya era superior a los 800 megavatios. A finales del año pasado ya se habría superado los 1.400 megavatios. Yo creo que estaremos ahora mismo, la verdad es que no tengo datos de última hora, pero vamos, de recientes, pero estaremos ya este año por encima de los 2.000 megavatios. Y hay previsiones, por ejemplo, esto sí tengo alguna cifra, lo que pasa es que estas previsiones van cambiando con el tiempo. Siempre se pecaba de pesimismo en este ámbito, ¿no? Y por ejemplo, para el año 2010, la potencia instalada en España podría ser del orden de 8.000 megavatios, lo cual es una cifra pues espectacular. El potencial eólico, creo que tengo algún dato por ahí también, me parece recordar que en España el potencial eólico aprovechable pudiera ser del orden de 15.000 megavatios, pero bueno, esto es muy difícil de establecer, evidentemente hay muchos factores en los que no vamos a poder entrar ahora a detallar, ¿no? Pero vamos, un aprovechamiento de este tipo, de 8.000 megavatios instalados en el año 2010, la verdad es que sería... pues un objetivo, la verdad es que muy importante alcanzar, ¿no? En cuanto a Europa, la verdad es que España ahora mismo debe ser la segunda, digamos, potencia europea en aprovechamiento de energía eólica, por detrás de Alemania. Estamos muy igualados con Dinamarca, pero yo creo que habremos superado ya la potencia instalada en España. Y bueno, estos tres países realmente me parece que representan el 80% o tienen el 80% de la potencia instalada. Estaba tratando de buscar más datos, pero ahora mismo...
Si el retrato que ha hecho profesor Hernández ha sido absolutamente preciso.
De hecho, se puede decir que la energía eólica ya es un tipo de energía totalmente consolidada y hoy en día es rentable. De todas las peticiones de centrales eléctricas que hay gran número de centrales de...
Me han dicho que el viento también sopla por la noche.
Y el viento también sopla por la noche.
Realmente, también, bueno, hay que precisar también que esto es, cuando hablamos de 8.000 megavatios o, por ejemplo, 1.000 o 2.000, que ya son bastante, una central nuclear tiene 1.000 megavatios de potencia, vamos, es del orden de 1.000 megavatios, ¿no? Entonces, claro... El problema es que en las centrales eólicas hay que tener en cuenta un factor de utilización. Mientras que una central nuclear puede estar, digamos, con un funcionamiento a potencia nominal durante un tiempo muy grande, en energía eólica contamos con una falta de, con una intermitencia en la disponibilidad de energía y, por tanto, el aprovechamiento. Para darnos una idea, en definitiva, de lo que podemos producir, hay que tener en cuenta que hay que aplicar un factor de utilización. Un factor de utilización que, digamos, de alguna manera tiene en cuenta en los periodos ya no solamente de que haya viento, no, sino del periodo de mantenimiento, de fuera de servicio, por lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de potencia instalada en energía eólica, tampoco hay que ser excesivamente optimistas, aunque la verdad es que las cifras son muy importantes. Por ejemplo, tenía aquí otros datos, un dato comparativo. Por ejemplo, de biomasa, de generación de electricidad de biomasa, estaría previsto que en el año 2010 hubiese una potencia instalada de 1.700 megavatios. Bueno, ya veremos a ver si esto se cumple, porque es a muy largo plazo, ¿no? Mientras, como decía, la energía eólica hay previsto 8.000 megavatios. Bueno, pues teniendo en cuenta la relación de más de 4 entre una y otra, los gigavatios hora que produciría las centrales eólicas serían algo menos de 20.000, mientras que las de biomasa serían 13.000. Es decir, que las diferencias no, es decir, que cuando traducimos estas cifras a estamos hablando de energía producida, digamos, las diferencias no son las condiciones no son tan favorables a la energía eólica, a pesar de que ya lo son de por sí, ¿no? Pero no hay que tampoco engañarse con estas cifras, ¿no?
Bueno, siempre que decimos un tema como este, siempre decimos que qué barbaridad, tanto tiempo para hablar de esto. Señores, se nos ha acabado el tiempo, tenemos que finalizar. Lo que sí me gustaría, profesor Carpio, es que no se nos olvide, ni a los alumnos ni a mí, que usted ha quedado en hablar de pilas. Entonces,
pilas de combustible.
Pilas de combustible, efectivamente. Hablaremos con la subdirección de la escuela para que en la programación encontremos un hueco para hablar algo más de esas renovables que quedan por renovar.
Es una fuente de energía de futuro a medio plazo muy interesante, potente, y además en la UNED tenemos la inmensa suerte de que una de las personas que más sabe de pilas de combustible lo tenemos aquí, que es el catedrático de química Alfonso Contreras.
Bueno, así, pues
yo creo que recojo esa invitación y le podemos invitar a él también.
Pues quedan emplazados. Profesor Hernández, perdón por luchar contra el tiempo y por hacerle luchar contra el tiempo. Profesor Carpio, lo mismo, perdón por haber metido prisa, pero gracias a los dos por haber hincado el diente a ese tema que ahí está. Gracias y nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias.